Escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
Hoy es lunes 7 de marzo del 2011. Este es el domo número 394. Estamos ya pegándole al 400 rápidamente. Y bueno, pues hoy tenemos un domo con, híjole, un par de entrevistas que vas a ver qué buenas están. Tenemos también por ahí un tema adicional, disco de lujo. Don Ricardo Zamora, pues no está. Me dijo, no, ya me voy. No, no es cierto. Tuvo ahí un compromiso, salió de la ciudad de forma más o menos rápida y le impidió estar aquí en la grabación de este domo. Ya estará en el siguiente, por supuesto. Pero bueno, mientras tanto, te invitamos a mandarnos correos. La dirección tú la conoces, domo@matuk.com. Mándanos lo que tú quieras. Si nos descargas directamente en tu dispositivo móvil, no vas a ver la página de Domo. Ahí en la página ponemos desde la portadita del disco o la rola que estamos tocando en el Domo, que damos por supuesto nada más 20 segundos, hasta ligas que damos en el programa. Ya estamos incorporando las fotos de nuestros entrevistados, porque de repente escuchas a alguien y dices, bueno, pero este cuate, ¿cómo será? Quiero verlo. Ahí está toda esa información. Eso lo encuentras en www.domo.net o también en www.matuk.com. Finalmente van al mismo lugar, que es el apartado o la sección de Domo dentro del sitio. Y bueno, pues sin más, arrancamos con esta que es la información del día de hoy. Android ha superado tanto a iPhone como a BlackBerry en el mercado estadounidense, de acuerdo a un nuevo reporte de Nielsen. Los smartphones con el sistema operativo de Google ahora representan el 29% del mercado, mientras que el iOS y BlackBerry cuentan con el 27%. Windows Mobile y Windows Phone 7 ocupan el 10%, mientras que Palm supera con un 4% el 2% de Symbian. El éxito de Android se atribuye a la popularidad catapultada por el dispositivo Motorola Droid. Después de haber lanzado una actualización de Windows Phone 7 que incluía la función de copiar y pegar, así como una descarga más rápida de aplicaciones, diversos dispositivos Samsung presentaron fallas al punto de quedar inservibles. Esta semana Microsoft anunció que ha encontrado la solución para el problema. Las notificaciones para actualizar el sistema se envían en diferentes olas, por lo cual existen quienes no lo han actualizado. A pesar de que solo el 10% de los equipos Windows Phone fueron dañados, Microsoft invita a los afectados a contactar al fabricante o al carrier. Después del lanzamiento del Opera Mini en la App Store para iOS, la compañía ha anunciado que su navegador está disponible en la tienda de aplicaciones para Mac. Opera es el primer navegador no nativo disponible en dicha plataforma. Sin embargo, Apple restringió la aplicación a mayores de 17 años, ya que presenta contenidos para adultos. Si Apple se refiere al contenido erótico que se puede consumir desde Opera, es necesario recordar que esto es posible hacerlo también desde su propia interfaz llamada Safari. Y bueno, de acuerdo a la publicación Boy Genius Report, un blog con mucha popularidad, Research in Motion se encuentra en planes de lanzar una versión light del BlackBerry Messenger para dispositivos Android y para el iOS. Opciones avanzadas como la posibilidad de compartir fotos, locación o videos no estarán disponibles. Al lanzar su propia versión de BlackBerry Messenger a otras plataformas, RIM podría combatir a otros competidores como WhatsApp Messenger y Kick Messenger, los cuales también se pueden instalar en dispositivos BlackBerry. Y Google ha rediseñado Google Profiles, la página de perfil que todo usuario de Gmail puede activar con fotos e información sobre ellos mismos. El nuevo diseño es similar al perfil de Facebook. La foto principal aparece en la esquina superior izquierda. Debajo aparecen los datos esenciales y el resto de la página. Aparecen otras imágenes, así como detalles más específicos sobre la ocupación, educación y trabajo del usuario. Si este perfil es visible para todos, es probable que aparezca como los primeros resultados de búsqueda en Google. La compañía asegura que este servicio está pensado para los usuarios comunes. Actualmente se encuentra trabajando en una propuesta para negocios y compañías.
DomoLab. Ciencia.
DomoLab. La compañía sueca Tobii Technology presentó durante el encuentro CeBIT en Hannover, Alemania, un sistema de reconocimiento que permite al usuario controlar el mouse de una computadora con la vista. El proyecto fue desarrollado junto con el fabricante chino Lenovo, usando el sistema operativo Windows 7. Esta tecnología es una combinación de infrarrojo, sensores ópticos de alta frecuencia y algoritmos matemáticos propiedad de Tobii Technology. A pesar de que aún falta mucho para que aparezca de manera comercial, esta tecnología ya está siendo usada en experimentos científicos e investigación de marketing.
Domo Inside.
Interesantísimo este hasta ahora chisme, rumor que obtienen las personas de Boy Genius Report, este blog que se especializa en tecnología móvil y le mete mucho a todo lo que es BlackBerry. Y bueno, pues esto de lanzar una versión light del BlackBerry Messenger está muy interesante. Tiene muchas, digamos, puntos de referencia, muchas formas de verlo, muchas formas de analizarlo. ¿Por qué? Primero la parte positiva, primero lo bueno. Lo interesante aquí es que una de las aplicaciones más usadas de BlackBerry es el Messenger, que, bueno, por sus características, sobrepasa rápidamente a todos los GTalks y MSN Messenger que hay en el mercado, o por supuesto WhatsApp y KickMessage. ¿Por qué? Porque está interconstruido en el operativo, no consume energía, es 99% confiable, 99.9 diría yo, fácil de usar, si cambias de dispositivo automáticamente se actualiza tu lista de contactos al nuevo, una serie de características interesantes y ahora, bueno, desde hace ya tiempo, puedes enviar también archivos, puedes enviar archivos de audio como notitas que tú grabas, por supuesto fotos y todo entre usuarios de BlackBerry en cualquier parte del mundo sin costo adicional. Eso es básicamente BlackBerry Messenger. ¿Qué pasa cuando te cambias de plataforma? Suponte que eras tú un BlackBerryano y te vas a, no sé, a un Android. Pues pierdes tu PIN, pierdes este número de mensajero. Ya no puedes chatear como antes con tus amigos o conocidos o colegas que tenías con el BlackBerry Messenger. Y entonces, bueno, te vas por WhatsApp, por Kick Messenger, que no es igual, no es lo mismo. A pesar de que digan lo que digan, no es igual, no es tan confiable. De repente no llega el mensaje. Una serie de opciones por ahí. Finalmente son compañías mucho más pequeñas entrando a un mercado de grandes ligas. El hecho de que BlackBerry ofrezca una versión light para Android y para el iOS es una nota interesante, pero también puede convertirse en un peligro para Research in Motion. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque es la, o puede ser la puerta de salida para la gente que no se cambia de BlackBerry porque tiene o está atado al Messenger. ¿Qué digo con esto? Usuarios de BlackBerry durante años igual quieren ya migrar a otra plataforma, igual quieren comprarse un Android, quieren irse con un iPhone o con otro teléfono y tal vez no lo hacen o no se animan o no acaban de convencerse porque entre las cosas que van a perder es precisamente el BlackBerry Messenger. Igual están muy acostumbrados, etcétera. Si hay una opción light que igual no puede mandar fotos y locación pero puede chatear, puede ser por ahí la puerta de salida para muchos usuarios que hoy en día están con BlackBerry y cambian de modelo y siguen en la plataforma y podrán irse a otras. Interesante sin duda, en mayo viene por ahí el BlackBerry World, que es este congreso que hacen en Orlando cada año la firma. Y bueno, pues ya faltan un par de meses, igual por ahí estarán presentando esto si es que existe, si es que es válido. Lo que sí es que en cuanto lo saquen de su plataforma, esto va a cambiar, ya no va a ser exclusivo de los equipos BlackBerry. Sabemos porque hemos visto por ahí la demo que también va a funcionar con la Playbook, que esta que va a estar un poco como atada a un BlackBerry, vas a poder usar el BlackBerry Messenger desde la Playbook, pero bueno, finalmente sigue siendo un dispositivo de la firma, no es nada nuevo. Y bueno, pues ya veremos qué pasa. Interesantísima esta nota. Estaremos, por supuesto, siguiéndole el pulso aquí en Domo.
T7. Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
This is not a parable. This is a terrible. This is a terrible thing. Yes, I will run that after all I've done today. I have earned my wings. It happened today.
Y pues la rasposona voz de Michael Stipe, ¿la tiene? ¿Se apellida Stipe, el señor? Líder de la banda R.E.M. o Rapid Eye Movement, que bueno, lanzan disco en este 2011, se llama Collapse Into Now, el disco y la rola se llama It Happened Today, pasó el día de hoy. Este primer corte que extraemos de este álbum, que ¿hace cuánto nos lanzaban algo? ¿Ya un rato, no? ¿Ya varios años? ¿No? ¿Dos años? ¿No tanto? Ah, muy bien. Pues la banda R.E.M., estamos escuchando It Happened Today, hoy, lunes, aquí en Domo. Y bueno, la memoria me está fallando ya. Hace como dos o tres domos hicimos una entrevista con Carmen Castellanos. Ella es la editora del suplemento El Empresario del periódico El Economista. Y recuerdo que aquí en el Matucplex me dijeron, uy, qué interesante. Y algo me latía que ese tema, por supuesto, es de interés. No todo en la vida son bits y bytes, y que si el iPad 2 y que si Jobs ya está muy flaquito. En el negocio del día con día, por supuesto que requerimos soluciones hechas específicamente para eso. Y nos escribió Héctor Miramontes. Héctor trabaja en una compañía que se llama Bamboo Code y que desarrollan un producto bien interesante, y lo tenemos hoy en la línea aquí en Domo. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Saludos a tu auditorio.
Muchas gracias. Oye, platícanos, ¿a qué se dedica tu empresa y de qué se trata este software?
Bueno, somos una pequeña empresa creada el año pasado, aunque venimos ya trabajando algunos años atrás. Nos dedicamos a desarrollar proyectos para pequeñas empresas, pymes, pequeños negocios que quieren avanzar en tecnología y poder competir con las grandes cadenas comerciales. En este caso en específico, el producto que ya tenemos es Abarrotes Punto de Venta, que es un punto de venta muy sencillo para utilizar por personas con negocios pequeños.
Platícanos, ¿qué es un punto de venta? Porque yo medio sé, pero igual la gente dice, bueno, ¿pero qué es eso de punto de venta?
Bueno, un punto de venta en general es una parte donde las personas pueden hacer sus ventas al mostrador, por ejemplo, como en una tiendita, en una papelería, en una ferretería. Y lo que es ya un punto de venta en el caso computacional, en el software, pues es un programa que te ayuda a administrar tus ventas, hacer las ventas, tener un catálogo de productos, controlar inventarios, tener detalles de ventas, tener reportes de tus ventas por periodo, hacer un corte, tal vez manejar algunos cajeros. En fin, lo que te puede ayudar a administrar tu negocio, algo así como lo que tú ves, por ejemplo, en un Oxxo, uh-huh, y reemplazarlo por tu caja registradora, que solamente se abre, tú puedes dar el cambio en efectivo y solamente te imprime al final del día un ticket largo donde tú ves que cobraste, pero no el detalle de lo que hiciste.
Claro, y en este caso el software, estoy viendo aquí la página, que el URL es así como se escucha, abarrotes.deventa.com. ¿Quién lo está usando? ¿Quién lo está descargando? ¿Para qué tamaño de negocio aplica? ¿Por dónde va la historia?
Bueno, mira, esto empezó con una tiendita de abarrotes de mi socio Luis Carrasco. Él empezó el programa con sus papás, que tienen una tiendita de abarrotes, y básicamente fue funciones muy básicas. Desde el 2001 lo desarrolló, pero ya en el 2007 lo empezó a vender por internet. Y fue tanto el éxito que mucha gente lo empezó a comprar para papelerías, ferreterías, y los mismos clientes nos fueron solicitando mejoras para el programa, de manera que hemos ido incluyendo módulos en los que se pueden hacer muchas cosas más de las que se pueden hacer en un abarrotes.
Sí, de hecho, la página que está bastante, digamos, nutrida en información, ahí está todo al detalle, no, no tiene caso ahorita irnos cosa por cosa. Pero dinos, Héctor, ¿de qué se pierde la gente que nos está escuchando, que igual tiene un negocio como el que tú mencionas, o igual su familia tiene un negocio pequeño o algún conocido o algo? ¿De qué se pierden al, por ejemplo, usar, no sé, voy a verme muy, muy espléndido, una hoja de Excel para llevar las cuentas? ¿De qué están perdiendo?
Bueno, se están perdiendo de la facilidad de poder tener un programa que haga todo el trabajo que ellos hacen en Excel de manera automática, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, lo que comentabas en el domo donde entrevistaste a Carmen, uh-huh. En la parte de que iban su hojita de Excel, ahí iban capturando los pagos y al final del día hacen una fórmula que les suma todas las ventas del día, ¿verdad? Bueno, pues se están perdiendo del poder ver a lo mejor en un ticket de venta qué vendieron, qué precio hicieron, qué descuento hicieron, tal vez a qué cliente le asignaron, poder asignar un crédito a un cliente y de manera que puedan ver si ya pagó todo, si le falta algo de pagar, de tener cajeros, tener empleados y controlarlos para que nada más puedan hacer ventas. Están perdiendo de poder manejar inventarios, que llega un proveedor y le surte, no sé, 10 bolsas de papitas y que tal vez ya vendieron 8 y les puede dar una alerta, ¿verdad? De decir, oye, ya nada más tienes 2 papitas, pide más, ¿sí? Entonces son funciones que les pueden ayudar a administrar el negocio mucho mejor. Y pues la ventaja de nosotros es que tenemos un precio bastante accesible, es muy fácil de usar, ya que fue creado principalmente para el uso de personas que no tienen mucho conocimiento en computación. El servicio que ofrecemos con la licencia compran es que tenemos 12 meses de actualizaciones gratuitas y tenemos soporte técnico disponible. Además, tenemos una versión de que a lo mejor el negocio donde empiezan es muy pequeño y solamente necesitan una computadora. Entonces, tenemos la ventaja de una versión en red en la que empieza a crecer su supercito o empieza a crecer la ferretería, la papelería, y tenemos la versión multicaja, que en este caso pueden poner un número ilimitado de secundarias para cobrar, para administrar inventarios, para ver reportes de ventas, y todo esto con una sola licencia y dentro de la misma red del negocio. Entonces, las ventajas son que puedes empezar con un negocio muy pequeño y terminar teniendo un negocio muy grande, y pues tal vez a lo mejor ya crecer lo que quieres para competir con las grandes cadenas.
Héctor, veo en la página que está la versión gratis. ¿Tú puedes descargarlo, me imagino que usarlo, durante cuánto tiempo o cómo está limitado eso?
Mira, son 30 días. Tenemos una mecánica muy padre. Son 30 días de prueba. El usuario puede bajar la versión gratuita en cualquier momento sin ningún compromiso, para precisamente que lo pruebe y vea que realmente es la opción que necesita. Entonces, durante estos días de prueba, el primer día, si ya está convencido de comprarlo, tenemos un 30% de descuento, lo que hace un precio mucho más accesible del que es, que el precio original es de 947 pesos. El primer día de descarga tiene un precio de 663 pesos en la versión monocaja, ya con el 30% de descuento incluido. Y por cada día que va avanzando el periodo de prueba, el descuento va disminuyendo el 1%. Entonces es un atractivo para los clientes que les convence más de un inicio.
Perfectamente. Se nos estaba ahí cortando un poquito, pero sí llegó bien la comunicación. Estamos hablando con Héctor Miramontes. Héctor es socio de esta compañía que se llama Bamboo Code. Están en Chihuahua, ¿verdad?
Así es, correcto, en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua.
Muy bien, Héctor. Pues mira, gracias por el contacto. Yo invito a la gente a que se meta, a la gente que tenga interés en descargar el software y luego, bueno, por supuesto, luego comprarlo. Los invitamos a que se metan ahí. Nos interesa muchísimo apoyar el buen software hecho en México, porque finalmente creo que nos falta todavía, híjole, tener 5 entrevistas de estas al día por domo, es lo que quisiera yo, pero es difícil de repente encontrar aplicaciones como esta. Yo no la he usado, ojo, simplemente la vi la página y nos interesó porque tú nos contactaste. Y bueno, pues dejamos la puerta abierta, Héctor, para igual futuras conversaciones, para ver qué están haciendo, qué están desarrollando, por dónde va. Y bueno, por lo pronto, este software, Abarrotes Punto de Venta, está ahí disponible. Y bueno, pues Héctor, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier, y pues nada más invitar a tu auditorio a que nos visiten en www.bambucos.com o directamente en la página del programa, que es www.abarrotes.evento.com, y que nos escriban, ¿verdad?, para ver qué les gusta.
Perfectamente, Héctor, muchas gracias.
Gracias a ti, Javier, que tengas buen día.
Domo Beat. El Palacio de St. James ha lanzado el sitio oficial para la futura boda real del príncipe William y Kate Middleton. Los visitantes podrán entretenerse con las últimas actualizaciones, fotos y noticias en officialroyalwedding2011.org, donde también se pueden encontrar lo más reciente que la familia ha publicado en Twitter, Facebook, YouTube y Flickr. Parece ser que el 29 de abril, el día de la boda, habrá un streaming de la misma a través del sitio.
Domo. Entrevista.
Y bueno, pues este asunto que de repente seguramente has escuchado, que se llama acta, por ahí ves tweets, ves algunos mensajes, algunas notas que sí al acta y no al acta, y bueno, ¿de qué se trata o qué es esto de acta, que son unas siglas de algo? Bueno, pues para ir directamente con la fuente está en la línea de Domo León Felipe Sánchez. Él es abogado, experto en tecnología, le apasionan los temas, aparte de buen amigo de hace ya algún rato. León, ¿cómo estás?
Javier, muy agradecido de tener la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio. Y pues contento, obviamente, de poder explicarles, o intentar al menos explicar lo que es ACTA.
Es la primera pregunta, León. ¿Qué es ACTA? Porque mucha gente, ya ves que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y no sé si parte del problema es que nadie sabe qué es.
Claro, claro, Javier. Mira, ACTA es, son las siglas, en inglés, para un tratado comercial que, pues, negoció en nuestro país y que es el Tratado Comercial contra la Falsificación. Sí, las siglas en inglés pues representan el Anti-Counterfeit Trade Agreement. Y bueno, pues este acuerdo comercial, digamos que la justificación o el fin que persigue, pues es luchar justamente contra la piratería y contra la falsificación de mercancías que ostentan marcas sin la autorización debida.
En principio se oye que pues está bien, ¿no? En principio se podía pensar que cualquier ley o cualquier esfuerzo por frenar un poco esto suena razonable, ¿no?
Por supuesto, digo, creo que nadie está en contra de que se combata justamente pues la explotación indebida tanto de obras como de mercancías que ostentan marcas registradas o que pertenecen a titulares de derecho que no han otorgado la autorización para que alguien lucre con pues dichas mercancías o dichas obras, ¿no? Entonces el principio, pues evidentemente creo que es 100% respaldable por cualquier persona pues que tenga 2 gramos de ética y de conciencia jurídica, ¿no?
Así es, y bueno, entiendo que esto o la idea de ACTA es que aplique no solamente al que se va a piratear los jeans y los va a vender ahí en el tianguis, ¿no?
Sí, no, de hecho pareciera que está pensado justamente para ese tipo de personas, pero desafortunadamente el matiz que se le ha dado a ACTA tiene que ver mucho con entorno digital y es justamente la parte que más preocupa, ¿no? Digo, tiene muchas provisiones que preocupan y que pudieran pegarle también a otros aspectos como el mercado de medicinas, ¿no? Sobre todo genéricos, pero pues digamos que lo que más controversia ha causado pues es justamente las medidas que prevé en torno a las cuestiones digitales, ¿no? Por ejemplo, en el borrador original que se dio a conocer ya hace pues unos 3 años más o menos, pues venían medidas tales como lo que se conoce coloquialmente como ley de los 3 strikes. Para quien no esté familiarizado con lo que es la ley de los 3 strikes, bueno, pues esta implica que tu proveedor de servicios de internet esté monitoreando el tráfico de tus comunicaciones, vea los paquetes que estás intercambiando y determine que si estás en un momento dado intercambiando archivos que se consideran como protegidos por la ley de derecho de autor, pues te mandan un primer aviso y te exhortan para que ya no lo hagas. si en un plazo de un año te vuelven a, digamos, a determinar que estás nuevamente haciendo un intercambio de archivos sin la autorización debida, te dan un segundo aviso. Y bueno, pues ese segundo aviso dice que ya el tercero será una desconexión y obviamente se iniciará algún tipo de acción legal en tu contra. Y pues el tercero ya simplemente es el aviso de desconexión y justamente el inicio de acciones legales para buscar perseguir y sancionar a quien intercambie pues archivos a través de la red.
Oye, León, eso es tan absurdo como, voy a poner un ejemplo hipotético. Vamos a suponer que en el país está prohibido decir groserías, ¿no? O sea, suponer, ¿no? Y entonces eso, el equivalente sería a que la compañía telefónica esté escuchando todo lo que digo yo cuando hablo por teléfono en mi casa y si de repente se me va un güey, me avisen y así. Es el equivalente, ¿no?
Es correcto, Javier. O sea, la realidad es que la medida no solo resulta absurda por lo que persigue, sino por pues la imposibilidad material de implementarla, ¿no? Sobre todo la imposibilidad material de implementarla sin lesionar otros derechos que pues obviamente van ligados a las comunicaciones que puedes tú intercambiar en tu red, ¿no? Por ejemplo, o sea, para que pudieran determinar lo que tú dices, que estás diciendo groserías en tus llamadas telefónicas, pues necesariamente tendrías que tener a una persona que esté escuchando las 24 horas del día las conversaciones que estás teniendo con la gente con la que hablas por teléfono, ¿no? Y bueno, pues en ese orden de ideas, pues implica obviamente una invasión más que manifiesta a tu derecho de privacidad.
Sin duda alguna, León, el tema es, bueno, pues amplio y con muchos matices, aristas y, por supuesto, el ingrediente político es fundamental aquí. Platícanos, ¿en qué estado nos encontramos ahorita? Es decir, en esta época del año, en este mes, en este día, ¿qué sigue discutiendo? ¿Qué va a pasar dentro de poquito? Más o menos para situarnos en el tiempo.
Pues mira, Javier, ahorita se logró, porque digo, también el antecedente de ACTA, se los pongo, digamos, en el panorama, es que es un tratado que se negoció pues en absoluta secrecía por los países que conforman el bloque. ¿A quiénes son estos países? Bueno, pues son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, México, Marruecos, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y Corea.
Okay.
Todos estos países negociaron, conformaron el bloque a iniciativa de Estados Unidos y de Japón, conforman el bloque de negociadores y dicen, bueno, vamos a empezar a negociar esto, pero como evidentemente es un tema delicado que lógicamente va a levantar ámpula en la sociedad, pues hagámoslo en la mayor de las secrecías, con el mayor de los hermetismos. Entonces, desde ahí, el origen de el tratado, del contenido del tratado, pues ya se antoja un poquito apestoso, esa es la realidad, ¿no? O sea, apesta el origen. Entonces, obviamente, pues todo esto complica el proceso para que sea aceptado por la sociedad. Si tú tienes un convenio que se está negociando a espaldas de la sociedad por los representantes de la misma, pues evidentemente es algo que no puede ser bueno, ¿no? O sea, si fuera algo bueno, pues sería transparente, sería abierto, como cuando construyen una carretera y la publicitan, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, pues lógicamente, quienes estamos en el medio nos enteramos a través de una filtración que se dio justamente a través de WikiLeaks y pues se empezaron a hacer grupos, digamos, no de protesta, sino como de, más bien de participación, ¿no? Yo recuerdo que por allá, por 2007 más o menos, el INPI, que fue el encargado de liderar las negociaciones por parte de México, puso un mensaje en su página en donde justamente avisaba que estaba comenzando a negociar este tratado a nombre de México y ponía ahí una serie de puntos que delineaban la temática del tratado. Y bueno, ahí te invitaban a que si querías participar podías aportar ideas y pues comentar los puntos que incluía el tratado. Uh-huh. En su momento tu servidor hizo una solicitud en la que dije, bueno, oiga, pues a mí me encantaría participar. ¿Por qué? Porque pues obviamente me dedico a la propiedad intelectual, me preocupa el tema y pues quisiera poder contribuir. ¿Dónde está el texto para que yo pueda revisarlo y en consecuencia poder hacer comentarios? Porque pues la verdad es que resulta imposible hacer un comentario sobre algo que no conoces.
Claro.
¿No? Entonces me respondieron, me dijeron, señor Sánchez, el tratado por lo pronto está reservado Ay. Y bueno, pues de ahí hubo una serie de luchas, no nada más en México, sino en todos los países que participan dentro de la negociación, para obligar a los negociadores, primero, a publicar el texto, y segunda, obligarlos también a que tomaran pues el parecer y la opinión de los diferentes grupos que pudieran verse afectados por la entrada en vigor de un tratado como este. Un poquito el espíritu de multi-stakeholder que tiene Internet, ¿no? De decir, bueno, aquí pues la Internet no es de unos ni es de nadie, ¿no? O sea, como que todos estamos involucrados y a todos nos puede pegar de diferentes maneras. Y bueno, obviamente la visión de los ISPs, por ejemplo, en el caso de México, Telmex concretamente, está manifiestamente en contra de ACTA, ¿no?
Claro, porque no, finalmente...
Curiosamente, quien más criticado es dentro del ámbito de Internet por diferentes cuestiones, es el que más apoya que ACTA no se lleve a cabo, ¿no?
Claro, porque ya lo están metiendo a hacer cosas que no debe hacer un ISP, yo creo. León Felipe Sánchez, se nos acaba el tiempo porque, híjole, ya ves cómo es esto tan dinámico. El tema es afortunada y desafortunadamente inagotable porque, bueno, lleva ya años. Te invito, León, a ver si en un par de domos contactamos de nuevo para que nos digas cómo va avanzando esto. Entiendo perfectamente que creo que la mayoría de la parte digital está en contra de esto. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, cuando menos la parte de usuarios, uh-huh, de prestadores de servicio y de administradores de sitios están en contra de que ACTA se apruebe. Los únicos que en la parte digital están a favor de que se apruebe son los proveedores de contenidos, como podría ser la industria cinematográfica, la industria de la música, la industria editorial, ¿no? Que obviamente se sienten amenazados ante pues la proliferación de la distribución de sus obras a través de las tecnologías digitales, ¿no?
Bueno, ahí no quiero entrar yo en una batalla campal porque, bueno, finalmente hay que empezar por las banquetas, no por las redes de Internet. Pero bueno, León Felipe Sánchez, ¿a qué dirección te puede escribir la gente que está interesada en, no sé, mandarte algún comentario o que les contestes o alguna cuenta de Twitter? Dinos, por favor.
Claro que sí, Javier, muchas gracias. Mira, mi cuenta de Twitter es Leon05, Leon05, y me pueden escribir y con mucho gusto les contestaré a leonfelipe@sanchez.mx.
Muy bien, pues en el post que acompaña a este domo ahí van a estar los datos para que la gente, bueno, pues si lo bajó en su dispositivo móvil, pues se meta a la página y ahí vea la información. Y bueno, León, te agradezco mucho estos minutos para Domo y seguimos en contacto.
Javier, muchas gracias a ti, a tu auditorio y por supuesto espero tener la oportunidad de estar nuevamente con ustedes.
Gracias, nos vemos, León.
Descarga Domo, todos los lunes, miércoles y viernes.
Y bueno, pues estamos este lunes de Domo acompañándonos de esta de este nuevo álbum del grupo R.E.M. o REM. ¿Sí era Rapid Eyes Movement? ¿Sí? Ah, mira, sí, de repente me acuerdo de algo. El OCD 2011, recién salidito del horno, se llama Collapse Into Now. Y esta rola se llama Discoverer. ¿Cómo se llama el que canta? Se me fue. El cantante de REM se llama Michael Sample. Michael Stipe. Michael Stipe. ¡Eso! ¡Por fin! Bueno, me acordé de REM, de Rapid Eye Movement, cuando aquella Losing Your Religion era así el número uno en todos lados. Pero bueno, nuevo disco de R.E.M. y la rola se llama Discoverer. Y bueno, aquí el tema de la nube es recurrente, llegó para quedarse y bueno, pues hay que entender cada vez más esto y comprender ¿Qué es la nube? ¿Qué no es la nube? ¿Para qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Cómo puedo yo aprovechar, digamos, de forma sencilla las opciones hoy disponibles en este concepto llamado nube? Y hemos estado usando aquí en el Matuplex en particular, y bueno, pues, algunos usuarios por ahí en general, porque lo hemos comentado ya aquí en Domo hace tiempo y en otras propiedades, digamos, que producimos de contenido. Este servicio, que si bien no es el único, no hay otro que le llegue a la versatilidad que hemos encontrado nosotros. Igual tú tienes otro y tú usas otro y no hay bronca. Aquí estamos hablando de este que se llama Dropbox. Este es básicamente un servicio que te permite compartir archivos en la nube. ¿Cómo es esto? Tú en tu computadora bajas Dropbox, o bueno, más bien entras a Dropbox.com, ahí descargas un softwarecito. Ese software lo pones en tu computadora, puede ser, ese es parte del comentario. En este caso hay software para Windows, para Macintosh y para Linux. Quiere decir que para todas las plataformas, en este caso de computadoras. Tú descargas Dropbox y lo que hace es que te crea como un folder especial en donde cualquier archivo que tú grabes en ese folder se copia automáticamente en este folder en la nube, en tu cuenta de Dropbox. ¿Qué obtienes con eso? Bueno, tú tienes, por ejemplo, no sé, en tu oficina tienes ahí una compu y algunos archivos quieres usarlos desde otra computadora. El método tradicional sería grabarlos a un CD, grabarlos a un USB o un disco duro externo, transportar esto y bueno, finalmente llegando a la otra computadora, pues conectar la unidad de memoria y usar los archivos. La opción Dropbox, que no es la única, ojo, pero que es de nube, deja que internet haga esto por nosotros y llegando a, voy a poner a tu casa, ¿no? Prendes tu computadora de tu casa o en otro lugar, entras a tu cuenta de Dropbox y ahí están los archivos mágicamente, que no es mágicamente, están copiados, pero bueno, los ves como si estuvieran ahí como por arte de magia. Aquí no hay nada nuevo, finalmente Dropbox tampoco es tan nuevo, creo que te regalan 2 GB sin pagar y si pagas te dan más GB. Pero hemos estado usando diferentes dispositivos móviles con Dropbox, que es donde, digamos, esto adquiere una siguiente dimensión. ¿Por qué? Porque desde tu teléfono inteligente, ahorita voy a decir cuáles, la aplicación Dropbox te permite ingresar a ese mismo folder. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, tú estás en cualquier parte literalmente de la ciudad, de donde quieras o del mundo, y con tu conexión a internet desde tu teléfono vas a poder ingresar a esos archivos que igual son de consulta. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy, muy rápido. Tú te dedicas a las ventas de, no sé, igual bienes raíces o yo qué sé. Y de repente tu lista de precios actualizada, pues la quieres tener ahí siempre disponible. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, pues la generas en tu computadora, la guardas en el folder de Dropbox y en tu teléfono celular simplemente llegas a ver a tu cliente o donde tú te encuentres, te metes a tu cuenta de Dropbox y básicamente está hecho para que puedas consultar. Sí se puede editar, pero no hay persona que aguante editar un documento en un teléfono. O sea, es muy latoso, ¿no? Si acaso una edición ahí muy sencilla, pero no es para eso. Es entonces cuando esta firma ofrece ya aplicaciones para iPhone, para iPad, para Android y BlackBerry. O sea, básicamente el 90% de las opciones de mercado en telefonía celular inteligente. Tú tienes una cuenta en Dropbox, te invito a hacerlo. Abres una cuenta en Dropbox, pones ahí 4 o 5 archivos, unas fotos, lo que tú quieras. No vas a poner 7 películas porque no es para eso. Y no vas a decir, no, es que yo tengo 7 gigas por... No. Es para documentos, normalmente de trabajo, fotos. Básicamente para eso está hecho. En tu teléfono descargas la aplicación y ahí automáticamente tienes tus documentos de forma instantánea en cualquier lugar. Y es parte de lo que le, digamos, coloca en una posición bastante ventajosa a esta solución respecto de otras. ¿Por qué? Porque aparte de que jala en Windows, Mac y en Linux, en los celulares funciona como una aplicación para iPhone, una aplicación para iPad, otra para Android, que son muchos teléfonos, y para toda la gama de BlackBerry. Esto igual, si tú tienes otro teléfono u otra solución y no quieres descargar el software porque no puedes instalar nada o es una computadora prestada, siempre puedes ingresar a través de la interfase web. Entonces tú te metes a dropbox.com, le das login con tus datos y bueno, pues ahí entras a ver tus archivos manejándolos desde una interfase web. Te invitamos a conocerlo. Si ya lo conocías, pues está bien. Te invitamos ahora a descargar Dropbox para tu celular, para los modelos que hemos aquí mencionado. Y vayas imaginando cómo va a ser este asunto de la nube, cómo está siendo realidad, cómo en un futuro igual la computadora ya no es el centro de nuestra actividad digital, sino que esto va cambiando poco a poco al dispositivo que tengamos en nuestras manotas.
Domo. Soporte técnico.
Y bueno, llegando rápidamente a la sección de soporte técnico de este domo, aquí está. Estamos turun tun tun. Bueno, está un comentario más que soporte de Víctor Javier García. Si respecto a lo que mencionó Ricardo sobre la aplicación del Oscar, es lógico que es un web service con una aplicación que funciona como front end, es por eso que se actualiza automáticamente. No tiene mayor ciencia, ese tipo de apps ya son posibles y hay muchas que ya han sido desarrolladas en el ambiente empresarial. Lo importante para lograr este servicio es contar con una fuerte infraestructura que soporte todas y cada una de las funcionalidades del web service. Se refiere a streaming de video, chat, etcétera. Y bueno, también comenta Víctor García que respecto a lo que mencionaron sobre las aplicaciones de la nube, el esquema de negocio planteado por Zamora es correcto. Muchas veces funciona así, pero habrá dos versiones, la gratuita y la de paga, como en el caso de Moog.com, Dropbox.com, que acabamos de comentar, donde se te ofrece la versión gratis limitada y la completa, en donde hay que caerte con una lana. Eso ya lo digo yo, ya estoy que estoy aquí interpretando lo que dice Víctor García. Díganle a Javier Matú que se relaje y le dé una oportunidad a las nuevas cosas. Obviamente no se van a convertir en estándar de la noche a la mañana. Espero lean este mail. Un saludo a toda la banda de Domo. Ya me dijeron acelerado y que me relaje. Creo que bueno, pues le haré caso a don Víctor García. Y bueno, el que alguien siempre está apuntando a que cosas van a venir en el futuro soy yo. Yo siempre doy oportunidad a lo que se presente, que le veamos por ahí algún interés. Pero bueno, el tiempo nos dará o les dará a quien la tenga la razón. Y el tiempo es una cosa que ya se nos agotó en este domo. Recuerda que hoy es lunes 7 de marzo del 2011, es el domo número 394. El señor licenciado Ricardo Zamora no vino, nos dejó colgando. No es cierto. Tuvo un evento por ahí, tuvo que irse, no estuvo presente en esta grabación, pero bueno, muchas gracias por seguir descargándonos, gracias por hacer este podcast de los más escuchados sin duda en México y en otras latitudes. Mi nombre es Javier Matuk, gracias, buen lunes, buena semana, bye.
Domo. Página web www.domo.com.mx